La Comisión Nacional Asesora de Vacunas recomendó por unanimidad la inoculación contra COVID-19 en niños de 5 a 11 años, no obligatoria y en forma escalonada. Asimismo, y acorde a la mejor evidencia actual disponible, este grupo técnico, por mayoría en este caso, sugirió la vacuna de ARN mensajero de Pfizer-BioNTech. Según dice un comunicado emitido por el Ministerio de Salud Pública, esta vacunación comenzará en grupos de riesgo en fecha a definir. Señala también que se continuará con el proceso de revisión de la evidencia emergente y se actualizará la recomendación, así como su fortaleza a medida que evolucione la evidencia. La comisión enfatizó, dice el comunicado, que la vacunación no debería suponer una limitante en este grupo etario para su acceso a cualquier actividad que los involucre, garantizando sus derechos. Mientras parte del grupo de científicos que asesora a las autoridades sanitarias se reunía dentro de la sede del Ministerio de Salud Pública, afuera se juntaba un grupo de manifestantes antivacunas que expresaban su rechazo a la decisión que, según había trascendido, iba a darse a conocer. Entre los líderes de la movilización estaba el abogado Gustavo Salle, también estaba el médico Javier Ciuto, quienes expresaron el cuestionamiento hacia la política del gobierno respecto a COVID-19, han llegado a calificarla, ustedes saben, como nazista. Salinas genocida fue uno de los cánticos que entonaron en la manifestación. Otro, los niños no se tocan. Luego emprendieron la marcha rumbo a la Torre Ejecutiva por la avenida 18 de Julio. Como parte de la convocatoria, los dirigentes antivacunas publicaron un video en el que se hace referencia a la doctora Mónica Pujadas, catedrática de pediatría, asesora del Ministerio de Salud Pública. Se la acusa de tener conflicto de intereses por ser parte de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y al mismo tiempo de la cartera. Hace días que este asunto venía generando expectativa, interés, polémica. Ahora que la resolución está, vamos a profundizar en ella, Romina.
Sí, estamos para eso en diálogo con la doctora Catalina Pires, grado 5 en pediatría, presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, que es la encargada, recordemos, de la operativa de la vacunación contra el COVID-19. La doctora Pires es también integrante del Comité de Infectología y Vacunas en la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la SUP, y fue invitada justamente ayer a la reunión de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, donde se tomó esta decisión. Doctora Pires, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Doctora Pires, queríamos empezar preguntándole, en primer lugar, quizás convenga recordar o repasar en base a o cuáles son las evidencias científicas y los estudios sobre los que ustedes se basaron para esta recomendación, ¿verdad?, de extender por lo menos la vacunación a los niños de entre 5 y 11 años.
Decía que lo primero que consideramos es algo que para nosotros, los que nos dedicamos a infecciones y vacunas, es evidente. Esta enfermedad COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 pasó a ser una enfermedad prevenible por vacunas, más de esto estamos todos de acuerdo que la única estrategia para salir de esta epidemia en Uruguay, de la pandemia global, es la vacunación. Todos estamos de acuerdo. Entonces, para nosotros, el abordaje o la forma de pensar es de la misma forma. Es decir, si hay una vacuna que previene una enfermedad que da complicaciones, en este caso complicaciones orgánicas, y altera la vida de un grupo de personas por sus connotaciones, que ahora después si quieren conversamos, nosotros vamos a querer prevenirla en los niños, en lo que respecta a nosotros en pediatría. Uh-huh. Y de esa manera hicimos el mismo proceso que hacemos habitualmente. Lo que ocurre es que la población no sabe que todas las vacunas que incluimos en el esquema desde hace muchísimo tiempo pasan por este mismo proceso de análisis, de revisión, que implica revisar si hay vacunas que sean posibles aplicar en niños. A veces las hay, a veces no, y a veces aparecen en el tiempo. Aquí, hay vacunas, nosotros vemos si producen una inmunidad, anticuerpos e inmunidad celular. Lo primero que se mide son los anticuerpos óptimos para los niños, la dosis que esos niños tienen que recibir, después son seguras, y después si los productores de las vacunas tienen estudios de eficacia. Quiere decir que se comparan niños vacunados contra no vacunados, y tiene que tener un porcentaje de prevención de la enfermedad la vacuna. Recuerdan que cuando se empezaron a probar estas vacunas, y me detengo en este punto, este problema de COVID-19 es tan grave que la Organización Panamericana de la Salud aceptaba una eficacia de que superara el 50% era suficiente.
Sí.
Porque era tan grave el problema que nosotros los que hacemos vacunas sabemos que eso es así. Con que te saque la mitad de un gran problema, estamos bien. Pero, bueno, con el tiempo se vio en el uso de las vacunas que estas vacunas tenían la capacidad de prevenir un porcentaje mayor de infecciones sintomáticas, pero sobre todo mostraron una performance muy buena en disminuir muertes, internaciones y la saturación de los sistemas de salud. El tema de los niños es un tanto diferente, un tanto no tan diferente, y nosotros tenemos que hay vacunas que han que un par de vacunas han dado a conocer sus estudios de fase 1 y 2, que ahora todos los oyentes estamos y ustedes están habituados a escuchar esto,
sí.
Y es saber si producen anticuerpos y si son seguras. Son dos vacunas a virus inactivados. Y después hay una vacuna, la ARN mensajero de Pfizer, que es la que tiene estudios de fase 1, 2 y 3.
O sea, es la que está más avanzada en ese sentido, en el campo de los distintos estudios.
En ese sentido, sabemos, al igual que las otras, que conocemos la cantidad de antígeno que se debe inocular, la cantidad de antígenos que se debe inocular y que son 10 microgramos, que es menos que los 30 microgramos que reciben los adultos, que la producción de anticuerpos es igual a la que producen las personas entre 12 y 25 entre 16 y 25 años, que es el grupo que se usa para comparar, y muestran una eficacia en un ensayo controlado, entonces niños vacunados contra no vacunados, de un 90%, o sea que eso es muy alentador. Sumado a eso, nosotros acá en Uruguay, argumentos que utilizamos son que nosotros habíamos avanzado al grupo de 12 a 17 años vacunándolo con la misma vacuna, esta de ARN mensajero, que era la que estaba aprobada para ese grupo.
Uh-huh.
Y ayer en el ministerio se dieron informaciones como muy importantes, esas que están circulando en todos lados, que nosotros ya las conocíamos de analizar la información que saca el ministerio. Cuando uno vacuna, lo que ha ocurrido ahora no es nada nuevo, ¿no? Si uno vacuna en forma tan eficiente como lo hizo Uruguay, porque de verdad que las coberturas, ese es otro argumento que nosotros usamos, las coberturas nuestras son muy altas por cada grupo etario, y eso se basa en la confianza que la población tiene en las vacunas. Las personas confían. Y si uno mira por grupo etario, estamos entre el 80 y el 90% de las personas vacunadas por grupo etario, ¿no?
Uh-huh.
En el país es el 78% con una y el 74% con dos. Pero ahí incluye la gente no vacunada como los niños. Eso es importante, y el grupo de 12 a 17 años nos mostraron ayer los datos de efectividad. Efectividad es lo que quiere decir es cuánta enfermedad previene cuando yo estoy en el mundo real, en el campo de acción, es decir, me llega la vacuna, le conservo en frío, los vacunadores la vacunan, vacuno a personas de todo tipo, inmunocompetentes, no de todas las edades, ¿se entiende?
Sí, sí,
ya no hay control, ahí es lo que hacemos, si nos equivocamos en algo a lo mejor nos va mal, pero si hacemos las cosas bien nos va como nos fue a nosotros, que para este caso, entre 12 y 17 años, la efectividad es de un 90% en prevenir enfermedad confirmada. Y ese dato para nosotros es importantísimo, porque uno no cree que va a ser tan diferente la situación de los niños. Van a tener una efectividad alta. ¿Y por qué nos interesa a nosotros vacunar a los niños?
¿Sí?
Lo primero es como cualquier otra enfermedad infecciosa en pediatría. Lo primero es prevenir, que hacer, tratar de que ellos no se enfermen. ¿Por qué que no se enfermen? Vieron que hay 59.000 casos a lo largo de la epidemia en niños, ¿no? Cuando un niño se enferma, uno no puede asegurar que esa enfermedad va a ser leve. Todos los científicos estamos de acuerdo que la enfermedad es más leve en niños, y eso fue una gran suerte en esta pandemia, ¿no? Porque hubiera sido dramático que los que murieran más fueran los niños, hubiera sido realmente un problema. Pero bueno, en todo el mundo fue así. Ahora, cuando uno vacuna a un grupo etario, en este caso de Uruguay, es a todos los mayores de 12 años, necesariamente pasan a, proporcionalmente a ser mayor el número de personas de menores de esa edad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Llega a ser un 30% el grupo de personas menores de 12 años los que enferman.
Bien.
Y esto tiene algunas connotaciones, ¿no? Tiene... ¿por qué ocurrió esto? Primero, porque vacunamos con una altísima cobertura y la incidencia bajó mucho en las personas mayores de 12 años. En todos los grupos bajó. Pero también, ¿qué ocurrió? Ocurrió una variable, que son las variables que uno no puede controlar ni responder. Ingresó la variante Delta, que todos estamos al tanto de que es la que domina ampliamente en el Uruguay hoy, y esa variante es mucho más contagiosa que las que teníamos antes, la de Uruguay, la P1 de Brasil. Esta es 3 veces más contagiosa. Entonces ocurre que seguramente cosas que la audiencia conoce, y ayer nosotros lo vimos en los números, que el ministerio luego los va a sacar. Hay brotes en las escuelas y el ministerio analizó, concurre a las escuelas cada vez que hay un brote, pero analizó todos los contactos de personas que tuvieron un contacto con COVID en el mes de octubre, analizaron todo el mes de octubre, y ahí vieron que el 46% de los casos índices eran niños. Eso era hasta hace 3 meses, eso no era así.
¿El 46% dijo?
El 46%, en todo el mes de octubre analizaron todos los contactos, o sea que si había alguien enfermo le preguntaban, claro, ¿y su contacto? ¿Quién lo infectó? 46% de las veces es un niño. Uh-huh. Y eso es que para nosotros es un cambio completo, porque antes nosotros decíamos la enfermedad es leve en niños, eso sigue siendo así, pero ahora le cuento las cosas que no son tan leves. Pero quiere decir que los niños han pasado a ser parte del grupo de personas que pueden contagiar. Y esto es por esta variante, ¿verdad?
Bien,
doctora. Mira, porque ellos, los susceptibles se enferman, eso es así, es una regla general, y contagian.
Doctora Pires, quería consultarle, usted ya mencionaba algún aspecto por el cual la recomendación incluso es de que se les aplique a estos niños la vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech, pero... Sí. Si bien hubo unanimidad en la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y el grupo ad hoc de extender la vacunación a este grupo etario, en el caso de la tecnología usada en esta vacuna, ahí fue por mayoría, digamos, no por unanimidad. Y de hecho sabemos otras experiencias, por ejemplo, Chile no lo está haciendo con la vacuna, está vacunando a los niños, pero no con la vacuna de ARNm. En este caso, ¿qué fue lo que los llevó a optar por esta tecnología en particular?
La tecnología es en particular, una lo primero es que es la que tiene los estudios que nosotros habitualmente miramos para todas las vacunas. O sea, que haya inmunogenicidad, seguridad y eficacia, aunque nosotros nos gustaría, y va a haber más información, porque eso cuando escuchamos a la FDA y a la Academia Americana de Pediatría, su Comité de Infectología el 2 de noviembre, todos los que incluyen esta vacuna, todos los países que la incluyen, Canadá, Estados Unidos, Israel, Costa Rica, todos los que la incluyen piden, apenas ustedes tengan un número mayor de niños, que hay niños incluidos y tengan la información del seguimiento, nos lo dicen. Teníamos ese dato de eficacia que con las otras no lo tenemos, pero hay un dato crucial en esto, es que cuando uno toma una decisión tan importante, porque vacuna a este grupo de niños, pretende que no se enfermen, por el problema que nosotros tenemos ahora, que es la variante Delta. Y esta plataforma tiene una producción de anticuerpos que los científicos de acá, los inmunólogos de acá de Uruguay, lo han medido, y la producción de anticuerpos es muy buena con esta vacuna comparada con la anterior, y es por eso que Uruguay fue de los primeros países del mundo que ofreció un refuerzo a quienes se habían vacunado con una plataforma de virus inactivado, un refuerzo con una plataforma de virus ARN mensajero para dar más cantidad de anticuerpos y con mayor duración. Eso por un lado, pero lo otro es que hay trabajos de efectividad en el mundo real de que estas vacunas son tienen una buena efectividad para la variante Delta. Bien. La variante Delta es la que a nosotros debe preocupar. Una cosa que se decía ayer en forma muy acertada, y yo comparto plenamente, es que tenemos la oportunidad de aprender de las cosas que le han pasado a otros países. Uh-huh. O sea, Europa creía tener el problema resuelto y esta variante le hizo una ola muy importante ahora, tal vez sostenida por grupos de personas no vacunadas, y eso no nos puede pasar a nosotros, que esta variante, cuando en marzo o por X tipo de actividad de volver a la vida normal, abrir la frontera, X motivos, empiece a afectar severamente a los susceptibles, en donde están los niños. Los niños hoy son susceptibles. Yo les digo siempre, bueno, los adultos ya tenemos una cierta seguridad cuando nos movemos en nuestra vida diaria, sea el trabajo, practicar deporte, ir a una reunión social. Ellos no. Los niños, pasa que en una clase antes se enfermaba, si había un maestro, un niño enfermo, se enfermaba un niño más. Ahora se enferman 15 o 20, eso a ellos les implica de repente estar en cuarentena, pero además que sus clases se cierre, volver a esa situación de inseguridad que los afecta muchísimo. Nosotros vemos muchos problemas en los niños a raíz de la pandemia, en su vida emocional, desde los tics a la ansiedad, a diversos problemas que ocurren en las familias, disfuncionales o no. Y por otro lado se enferman. Ha habido más de 470 internaciones, 70 y tantos de niños en CTI. Ellos, solo los niños y los adolescentes jóvenes, tienen una enfermedad que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que es una enfermedad que se adquiere después del COVID y puede ser muy grave. Así que para nosotros es como cuando hablamos de prevenir varicela, hepatitis, sarampión, es lo mismo.
Quedan entendidos los argumentos, pero la pregunta que le hacía hace unos minutos, Romina, también tiene que ver con la resistencia que genera en un sector de la población, sí, esta tecnología, la del ARN mensajero, la más nueva, justamente por eso, sí, porque no está suficientemente probada, porque no hay experiencia acumulada de años o de otras épocas. Y entonces hay quienes plantean, ¿por qué no dar la opción de la otra tecnología, del virus inactivado, por ejemplo, la vacuna china Sinovac, para que cada familia elija a los efectos de su hijo, ¿no?
Ahí nosotros estamos hablando de la salud pública, y eso también es algo muy conocido por nosotros. Primero, uno tiene que elegir el país, porque como este plan nacional COVID-19, como para el resto de los países, lo sustenta el gobierno, es gratuito y toma decisiones para toda la población. Entonces, va a decidir comprar la vacuna adecuada para la situación que tenemos. La vacuna esta de CoronaVac no tiene estudios, no conocemos su eficacia. Vamos a conocer la efectividad de Chile en algún tiempo, pero tiene que ser para la variante Delta. Y esa información no la tenemos. Hoy, en el momento que el Ministerio tiene que comprar las vacunas, nosotros eso no lo tenemos. Lo otro es que a esta altura decir que estas vacunas son desconocidas ni en nuestro propio país. En nuestro país se llevan más de 3 millones de dosis, 3.500.000 dosis aplicadas de esta vacuna. Los datos de seguridad el gobierno los va a publicar, pero son muy buenos. Son 39 efectos que se pueden considerar de moderados a severos en esos 3 millones y tanto, o sea que cuando uno va a la cuestión científica, hay plena seguridad de que estas vacunas, bueno, y en el mundo entero son millones de millones de dosis las que se están aplicando. Lo otro que dice el comunicado, y se habló mucho, es que, y el ministro mismo lo decía, bueno, nosotros tenemos que decidir qué compramos ahora. Nosotros sabemos plenamente, porque esta discusión en pediatría es de siempre. Por ejemplo, les cuento una que viví yo. Cuando vacunamos para hepatitis A, se empezó a vacunar la población de riesgo. Es decir, se vacunó a las personas que no podían, las familias que no le podían vacunar, pagar a su hijo la vacuna. Y rápidamente hicimos entender al ministerio de que eso no iba a tener un impacto sanitario. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si ustedes piensan, antes del año 2008, ¿quién no conocía a alguien que tuvo hepatitis y estuvo un mes en la cama, amarillo? Bueno, nosotros teníamos gente que se trasplantaba del hígado. Cuando nosotros vacunamos a toda la población con una misma vacuna, ese fenómeno es inexistente. No hubo más trasplantes hepáticos por hepatitis A y no hubo la enfermedad. Entonces, desde el punto de vista sanitario, era como decía el ministro, yo tengo que decidir, el gobierno tiene que decidir, con las recomendaciones de la comisión, qué es lo que vamos a comprar. Si ocurriera que de aquí a febrero a marzo, cuando empecemos a vacunar, hubieran resultados negativos de los países enormes que están vacunando con este tipo de plataformas, él decía, bueno, ¿qué nos quedarán? Excedentes de las vacunas. No va a pasar más que eso. Pero, por ejemplo, al día de ayer llevaban 3.600.000 dosis administradas a niños en Estados Unidos. Así que de eso vamos a tener información rápidamente.
Doctora,
Estados Unidos planifica vacunar a los niños antes de Navidad.
Doctora Pires, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta le hacemos dos o tres preguntas más que tenemos aún, y entre otras cosas trasladando preguntas de la audiencia.
Perfecto.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Estamos en diálogo con la doctora Catalina Pires, grado 5 en pediatría, presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, que es, recordemos, la comisión encargada de la vacunación contra el COVID-19. Doctora Pires, un par de preguntas más. Una viene de la audiencia. Por ejemplo, Gustavo plantea, dado esto que están mencionando, ¿no?, de la importancia que tiene y lo útil que resultan las vacunas, ¿por qué en este caso, por qué en el caso de los niños no es obligatoria entonces la vacuna?
Es una pregunta muy importante. Las vacunas que son obligatorias en el Uruguay son, por un decreto del año 82, integran el certificado esquema de vacunación, pero verdaderamente eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y las vacunas para los niños, por ejemplo, no tienen esa condición de obligatoria. Si nosotros nos encontramos con una familia, y lamentablemente nos encontramos con familias que no vacunan a sus hijos para otras enfermedades que son muy graves, de verdad, meningitis, tos convulsa, neumonía, bueno, todo lo que nosotros prevenimos, varicela, todo lo que los niños no enferman, hay niños que enferman porque sus padres no los vacunan. Hoy no existe la obligatoriedad en esa situación. Lo que el personal de la salud tenemos que hacer es convencerlos, dar argumentos. Pero bueno, hay países, por ejemplo, Costa Rica ha sido el más innovador en este sentido de la vacunación contra COVID-19, porque la colocó en el esquema de vacunación. Es decir, es parte del esquema la vacunación y no tiene la condición de obligatoria, pero sí tiene la condición de esa seguridad que tiene acá en el Uruguay. Es así. Uh-huh. Todos los niños se vacunan con las mismas vacunas. En Uruguay no existe, como en otras partes del mundo, la vacunación privada, es decir, que uno va a un pediatra y el pediatra decide qué tipo de vacuna, a la pregunta que ustedes hacían primero, qué tipo, yo le voy a dar este tipo de vacuna de sarampión o este otro. No, acá todos, procedan de donde procedan, se vacunan con las vacunas que el ministerio y la lucha antituberculosa distribuyen. Para este caso, la obligatoriedad es la misma discusión que la de los adultos. Claro, si se llegara a una situación extrema de no control de la situación, porque lo voto distinto.
Pero ahí lo que la diferencia con los adultos puede ser que ahora ya conocemos más de las vacunas, ¿no? O sea, en relación a cuando se comenzaron a tener las primeras informaciones hace un año atrás, como usted señalaba, ¿no?
Pero la obligatoriedad.
Y además, de vuelta, es una decisión de política de salud pública en los más chicos, nada más y nada menos.
En los susceptibles. Entonces, el oyente tiene mucha razón, pero el ministerio lo que hace es recomendar, y bueno, y todos quienes estamos convencidos de que las vacunas salvan vidas, creo que hoy a nadie le queda duda, ¿no? La cantidad de vidas que se han salvado por disponer de vacunas para COVID-19, no tenemos dudas. Las personas que se siguen enfermando y falleciendo en su enorme mayoría son personas no vacunadas, y nosotros no queremos que ningún niño corra riesgo ni de enfermar ni de morirse. Eso es un pensamiento bastante diferente de cuando hacen políticas sanitarias para adultos, ¿verdad? Por ejemplo, ayer se decía, vamos a empezar por los niños de riesgo. Eso es porque los, como los adultos, vamos a llamar primero al que tenga cardiopatía, al que tenga síndrome de Down, al que tenga obesidad, al que tenga patología pulmonar crónica, patología renal. Los vamos a llamar primero.
Bien, y después,
pero
¿cómo debería ser?
Rápido,
¿cómo sería la evolución? ¿Empezar por los más grandes o por los más chicos que no, por ejemplo, usan menos tapaboca?
No, ahí va a ser de 5 a 11 años, pero eso es muy rápido. En general, pasa como con los adolescentes. Los adolescentes teníamos enormes dudas si se iban a vacunar y se vacunaron rápidamente. Esto uno espera, porque uno conoce de la inteligencia de nuestra población en este sentido, todas las familias conocen los beneficios de las vacunas. Lo otro que es cierto, muy cierto, es también esa frase que todos repetimos. Las vacunas son presas y mal vistas por su propio éxito. Porque antes de la vacunación no teníamos vacunas y la situación era terrible en Uruguay. Morían 80, 60 personas por día. Ahora eso no existe y uno tiene como que estar recordando por qué fue. Y fue porque vacunamos. Al día 95 de la campaña de vacunación, la caída de la incidencia y de las muertes fue continua. Para que eso siga así, nosotros en la pediatría lo que tenemos que lograr es lo mismo para los niños. Empezaremos por los de riesgo, pero esperamos que rápidamente se incluyan todos los de como fue para los adultos y para todos, ¿no? Rápidamente pasen los que no tienen patologías graves.
Bien, una última pregunta, nos quedarían muchas más, pero por lo menos para abarcar hoy la mayor cantidad de inquietudes. La comisión como tal señalaba en el comunicado que la vacunación no debería suponer una limitante en este grupo etario para lo que es el acceso a cualquier actividad que los involucre, ¿no? Y hacía énfasis en garantizar el derecho. Esto porque justamente decíamos, la vacuna no va a ser obligatoria. Ahora, en la práctica, uno tiende a pensar, está bien, en las escuelas no lo pedirán, obviamente, pero se imagina, por ejemplo, los grupos de padres de WhatsApp, si quiere festejar el cumpleañito, si eso se va a dar en la práctica, ¿no?
Eso no va a ocurrir, pero hay una cosa importante a lo que usted pregunta. Una de las razones por la que se argumentó y mucho a vacunar a todos los niños y no a los de riesgo es porque para que los niños que tienen riesgo de hacer una enfermedad grave estén protegidos, su entorno tiene que estar protegido. Y felizmente los niños tienen una vida social intensa, ¿no? Cuando van a la escuela están todos juntos, cuando van a un cumpleaños también. Entonces, tienen que estar rápidamente vacunados todos. Pero no puede ser una limitante. Uno, ¿qué es lo que cree que va a ocurrir? Un poco lo que nos pasa al adulto. Si la proporción de niños vacunados es muy alta, ellos van a proteger a los pocos que no puedan, que no se vacunen. Eso también en vacunología es como algo normal, ¿no? Por ejemplo, un papá puede no vacunar a su hijo de sarampión y puede estar seguro en el Uruguay. Y, por ejemplo, en verano del 2020 iba a Europa o iba a Miami, corría gran riesgo de que su hijo se enfermara, porque allí había casos de sarampión. Y esto es historia bien reciente, ¿no?
No, mi pregunta iba sobre todo al énfasis que ustedes ponían de que no se generara cierta discriminación hacia los niños que no se vacunaran, y uno tiende a pensar, bueno, en el adulto si tiene que ir a un concierto, un recital y no le piden y le piden o no vacuna, bueno, no tiene mayor problema, ¿no? Pero después en la práctica con los niños me parece difícil que eso no termine pasando, ¿no? Por eso yo le decía el ejemplo del cumpleaños, ¿no? La mamá que va a preguntar a ver cómo están en la situación de vacunación o si quiere ir fulanito a la casa de menganito, el amiguito.
Yo creo que no va a pasar, uno cree que no va a pasar por esto que le digo. Uno cree o cree por lo que conoce a la población que va a ser como en los niños, en los adolescentes, que la adhesión va a ser grande y va a haber poca incidencia de casos en los niños si la adhesión es grande. Entonces, bueno, ese niño no vacunado no va a tener chance de contagiarse. Ojo, yo digo esto en el mejor de los escenarios, pero nos falta una cantidad de desafíos, nos falta que se abran las fronteras, nos falta hacer una vida normal, o sea, faltan muchas cosas. Y después otras cosas como manejaban ayer los infectólogos y los inmunólogos. Nadie sabe esta variante Delta si hará como en Europa, que hará una, buscará a todos los susceptibles y puede hacer una ola grande o puede venir una variante diferente. O sea, eso es lo que nosotros... Nadie lo puede asegurar.
Sí, porque recordemos, en Europa se habla de la crisis ahora de los no vacunados, ¿no? La enfermedad de los no vacunados.
Eso sí.
Doctora Catalina Pires, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, a las órdenes.
Un gusto.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.